and open up the doors.
Momento en Economía a las 2 de hablar de empresa, de hablar de futuro, de hablar de temas que solo nos puede ayudar una persona.
Fernando Álvarez, nuestro influencer particular, experto en coaching, desde latrinchera.com, que es su página web, y también tiene una página de podcasts. Que
¿cómo
es
de qué?
De podcast. Parece mentira que llevo años subiendo podcast yo también con mi página de podcast y no los he pronunciado.
De podcast.
Podcast.
Podcast, sí. Fernando Álvarez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es que siempre se me olvida. Claro, es que como pasa tanto tiempo desde que vienes una vez hasta que vuelves otra, que es lo que...
Código emprendedor. Es. Mira que digo, que lo diga Manu, que se acuerda más de las cosas.
Ya, es que la última vez que estuvo aquí hace ya muchos días, entonces no me acuerdo.
En fin.
No hay problema, para eso estamos.
Bueno, ¿qué tal van los podcasts, por cierto?
Pues muy bien, muy contento, la verdad, porque está teniendo muy buena acogida. Además, he encontrado, o sea, en la estadística, desde dónde se lo están descargando, me he encontrado sorpresas absolutas como gente desde Japón.
¿Desde Japón?
Desde descarga de Japón. Es decir, y yo te aseguro, os aseguro, que yo hablo en castellano, sí. O sea, que tiene que haber hispanohablantes por Japón. En Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos de los hispanohablantes. Es decir, hay una... Bueno, de hecho, ahora mismo no sé la estadística, pero hace años oí que había 66 millones de hispanohablantes allí. Es decir, hay más allí hispanohablantes que en España. Es decir, es un volumen muy
deberíamos
grande.
Abrir Gestión a Radio Nueva York. Por ejemplo, podría ser el momento, o Gestión a Radio Miami.
Bueno, yo te quiero dar las gracias de la última vez que estuviste aquí hablando de pensiones y de ahorrar, de la necesidad que tenemos todos de ponernos a ahorrar, porque nada, yo...
¿Has empezado a ahorrar?
Yo llevo un tiempo ahorrando y no, incluso hablé con mi jefe sobre la posibilidad de tener más sueldo para que cuanto más dinero ganas es más fácil ahorrar. No como decías tú que hiciste una vez, que cuanto más ganabas menos ahorrabas. No, cuanto ganas más puedes ahorrar más y va la cosa por buen camino.
Ah, bueno.
Pues me alegro.
Las negociaciones, pues
enhorabuena.
Se me ha dicho. Todavía no he visto el efecto, pero se me ha dicho.
En el siguiente programa no lo confirmas, que sigues
siendo sí, ¿no? Que un seguimiento en directo de esto, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema, que preocupa mucho. De hecho, las últimas semanas, meses, se ha hablado mucho de por ejemplo, las injerencias rusas, ¿no? Los ciberataques, las campañas de desinformación y el efecto que todo esto tiene en la opinión pública, en la política y en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Vivimos en la era, y esto lo hemos escuchado también mucho estos días, de la posverdad. Es decir, mentiras que acaban dándose por ciertas de tanto publicarse, de tanto... No sé, esto es un fenómeno relativamente nuevo, aunque la mentira no la hemos inventado ahora. Ha estado toda la vida con nosotros, pero en este caso está empezando a tener una influencia muy importante. Y esto, si lo trasladamos a nivel empresarial, también. Es decir, en cuanto a las relaciones entre las empresas, en cuanto a la economía en general, ¿no? Cuéntanos, ¿hasta qué alcance tiene el problema ahora mismo?
Pues fíjate, el problema... Ahora mismo tiene un alcance ya grande, de hecho es algo que ya se está haciendo, desgraciadamente, pero en mi opinión creo que va a ir a mucho más, y el problema verdadero no va a ser la desinformación, sino de cara al usuario el poder distinguir la buena de la mala información, o de la información, por decirlo de alguna manera, interesada negativamente, ¿no? Y cuando digo que esto ya está ocurriendo, estoy hablando de cosas, fíjate, como ataques de SEO negativo. Es decir, el SEO, para quien no lo conozca, es ese posicionamiento que se hace en buscadores como Google, etcétera, ¿no? El poder aparecer más arriba. Claro, pues esto no es nuevo, y además es un problema importante cuando alguien la enlaza con páginas porno, con páginas, de mala reputación, de que no generan nada positivo hacia tu empresa. Claro, Google...
Y esto se está haciendo, es decir...
Esto ya se hace desde hace bastante tiempo.
Pero como competencia empresarial, o como
o mucha mala leche.
Más ataques personales o...
Hombre, yo creo, personalmente opino, o sea, nunca se ha podido demostrar, pero pues claro, el problema de esto no es ver el problema es saber quién lo ha hecho, claro. Es muy complicado. Entonces, hombre, si eres un, no sé, Movistar, un IBM, a lo mejor te puedes permitir el lujo de invertir en averiguarlo, pero si eres una pequeña empresa, y muchas veces desgraciadamente esto ocurre en pequeñas empresas, lo más que puedes hacer es resolverlo, si alcanzas a poder resolverlo. En muchos casos yo creo que, como bien dices, es un tema a veces más de personal, ¿no? Es decir, alguien que conoce la materia o que está dispuesto a gastarse el dinero en que alguien que conoce la materia lo haga, ¿no? No solo se puede comprar droga, como decían en su día, ¿no? Con bitcoins, cibermonedas, sino que se puede comprar de todo. O sea, tú puedes comprar un
armas,
virus. Y puedes comprar un virus. Y puedes comprar un virus con tus preferencias. Oye, quisiera un virus informático que hiciera esto, hiciera el otro. Y hay gente que por X dinero te lo hacen. Entonces, en este sentido, igual. Es decir, el problema de estos, como digo, es que, claro, Google... Él ve que tú tienes enlaces a tu web desde esos sitios y automáticamente te penaliza. Ahora tienes tú que hacer el trabajo inverso. Primero, demostrar que no es un tema tuyo, que no tienes nada que ver con eso, y generar un SEO positivo, por decirlo de alguna forma. Lo cual, de primeras, ya es tiempo, es inversión, y si tienes suerte no te afecta la reputación. Si no la tienes, encima, una crisis de reputación, una crisis de imagen, y ahora pelea y lucha contra eso.
Con lo duro que es tener, lavarse una buena imagen y lavarse una dura, una reputación que suelen ser años de esfuerzo, de trabajo.
Y perderla en un momento.
Y perderla en un minuto.
Sí, porque además es eso. Esto pasa como las mentiras. Tú dices la verdad y tardan años en creer. Te dices una mentira y se la cree todo el mundo. Uh-huh. Y esto es igual. A una buena imagen, una buena reputación, hay que ir poco a poco, pero una mala imagen, una mala reputación es una foto trucada que luego hay que demostrar si se puede o no ser real, ¿no?
Y por si alguno de nuestros oyentes le pasa, ¿cómo se reacciona ante eso? Porque supongo que la rapidez también es fundamental, ¿no?
La rapidez es fundamental. Por lo tanto, lo primero que tiene que ocurrir es que seas tú el primero que se entere. Entonces, mi primera recomendación es tener alertas al respecto de qué se está diciendo de ti. Que muchas veces, cuando son grandes empresas, esto lo tienen súper resuelto, el famoso clipping, etcétera, uh-huh. a un nivel a lo mejor ya más informático, más digital, pero en la pequeña empresa es como, bueno, o sea, a mí no me conoce nadie, ¿quién va a hablar de mí? Bueno, no importa, pero mínimo, Google tiene una opción que es Google Alerts, que te va diciendo qué se cuenta de ti en la red. El problema es que, bueno, a veces tienes muchos falsos positivos y, bueno, pues tienes que procesar esa información y eso requiere un tiempo. Pero mínimo eso para por lo menos saber qué está ocurriendo sobre ti o posiblemente sobre ti en Internet. Por un lado. Por otro lado, en la medida en la que puedas, en la medida en la que tengas un mínimo de tamaño de empresa, tiempo y capacidad de conocimientos y técnica, tener una estrategia de contingencia. Es decir, no me va a ocurrir nunca porque yo soy así de guay y a mí estas cosas no me ocurren. Ya, pero como nunca se sabe, ¿y si te ocurriera? Bueno, pues, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es decir, tener, pues, contactos, por lo menos, algún proveedor de SEO, que aunque ahora mismo no lo estés contratando, no lo quieras llamar, pero si lo tienes que hacer, que solo sea levantar el teléfono, no ten uno, ten dos o tres, por si alguno no te puede dar una respuesta tan inmediata. Buscar, por ejemplo, trabajar con influencers. Es decir, ¿por qué? Porque un influencer te está generando una reputación, te está generando un link building, te está generando una serie de información positiva de tu empresa en un momento dado. Entonces, el tener una red de influencers, ya sean de más remuneración o gratuita, es decir, ya eso ya lo hablamos, hay influencers de diferentes categorías, incluso puede ser simpatizante, digamos, influencer barra simpatizante, que no tiene por qué necesariamente cobrar. Eso te puede ayudar, porque es que también en un momento dado, no nos olvidemos, si tú generas una comunidad alrededor de tu marca, de tus productos, de tus servicios, en un caso de este tipo, podrías pedir ayuda a tu comunidad. Oye, por favor, me ha ocurrido esto, ¿podríais ayudarme a generar, compartir contenido y tal para poder compensar este SEO negativo, etcétera, etcétera? En cualquier caso, como digo, primero, estar muy enterado de qué es lo que está ocurriendo y segundo, tener un plan de contingencia por si esto te ocurriera, al menos que sepas el primer, segundo y tercer paso a dar. Mm. El cuarto ya lo averiguarás a lo mejor.
La primera reacción, ¿no?
Exactamente. Mm-hmm. Que sea rápida y con eficacia.
Estamos hablando de imagen, que es fundamental, y además lo estamos haciendo en un contexto cada vez más complicado, porque el online, internet, lo que ha traído es también un poco, y yo lo llamo un poco tiranía de la opinión, ¿no? Y es que ahora mismo se puede opinar absolutamente sobre todo, y es más, la gente que quiere consumir o que se interesa a lo mejor por tu producto, por tu servicio, lo primero que va a hacer va a ser buscar esas opiniones. Pero claro, pueden ser opiniones bien fundadas, opiniones que tienen que ver con una experiencia real del producto, o pueden ser opiniones vertidas sin ningún tipo de parámetro. Es decir, opiniones simplemente quizá también para boicotear a una empresa, a un servicio, a un producto, ¿no?
Totalmente. De hecho, están famosos conocidos como trolls, por ejemplo, ¿no? Es decir, en una de mis empresas, en OpenLand, en la que gestionamos temas de redes sociales, nos encontramos, por ejemplo, muy habitualmente, especialmente en TripAdvisor, para clientes que tenemos de restauración, pues críticas de las de, pues es que la gamba no estaban suficientemente cocidas o el tal. Hay algunas que claramente sabes que ha sido un error y además llamamos al cliente, el cliente nos dice, efectivamente, lleva toda la razón, esto pasó, dile que, pues hay veces que nos dicen, bueno, pues dile que la próxima vez que venga que le vamos a tratar mejor o un descuento, lo que sea. Pero hay otras críticas que es que solamente ya de leerlas sabes que esa persona está buscando el, a ver si la siguiente me hacen un apaño en el ticket, ¿no? O me invitan a algo.
¿Y claro, cómo se detecta que una crítica es falsa y una crítica es verdadera?
A ver, nunca puedes estar con total seguridad, pero es leer un poco entre líneas, ¿no? Es decir, cuando algo es verdadero, das un nivel de detalle que además, como digo, nosotros contrastamos con el cliente y dice, oye, pues es verdad, estaban sentados en tal mesa y efectivamente pues pudo pasar esto porque justo ese día a esa hora pues tenemos follón o se nos rompió el no sé qué, lo que fuera, ¿no? Pero hay otros casos, incluso en los que hemos podido hablar con el camarero y el camarero nos dice, no puede ser. O sea, quiero decir, el sábado estaba yo sirviendo a esa hora a la mesa y esto no ocurrió. Y es más, si ha ocurrido, porque no me lo dijeron en el momento, ¿no?
Claro, pero eso es bueno también cuando tú tienes que reclamar, reclama en el momento, ¿no?
Claro,
por eso ya están las famosas hojas de reclamaciones,
incluso,
¿no?
Pero incluso sin llegar a la hoja de reclamación, es decir, levanta la mano, por favor, camarero. Mire, o sea, esto es lo famoso del chiste y no tan chiste de, oiga, la sopa está fría. ¿Qué sopa? Ah, bueno, es que me la he comido, pero estaba fría. Ya, pero usted se la ha comido. Es decir, yo cuando tengo un problema con un plato, digamos, en este caso en restauración, lo digo en cuanto lo detecto. No lo digo cuando me termina el plato. Oiga, el pescado no me ha gustado, ¿eh? No estaba bien hecho, pero solo queda la espina. Ya, bueno, pues ya le digo yo que no estaba bien hecho.
Sí, pero qué importante es saber manejarse, que en definitiva es saber gestionar una crisis. Porque
sí,
es cuando
sí.
Eso son lo que te explican, es gestionar una crisis que se pone manifiesto en tu empresa a través de tu que afecta a tu reputación, y que la reputación es un primer paso para después afectar a tu cuenta de resultados en cuanto a tus clientes, ¿no? Que hay que atajarlo lo más rápidamente posible.
Y siempre tienes que contestar. Porque fíjate, hace poco nos ha pasado con una empresa potencial cliente, no digo el nombre precisamente porque no es gente tampoco hacer sangre, ¿no? Que tenía una serie de críticas y comentarios, a veces ni siquiera críticas, simplemente preguntas, oiga, era un tema de formación. El curso tal, en Facebook, en este caso concreto, y no había ni respuestas. Entonces, tú imagínate el nivel de imagen que esa empresa da. Entonces, más allá de los ciberataques, ya a un nivel, pues bueno, pues como hemos vivido últimamente en el tema político, que es como un nivel de bueno, eso a mí no me va a pasar porque todo Rusia no se va a poner en contra mía. Vale. Pero hay otros niveles mucho más pequeños que sí te puede ocurrir, de pequeños trolls, de pequeñas, bueno, pues reyertas, de competitividad entre empresas, etcétera, en las que si no tienes incluso, ya no digo solo un protocolo, sino incluso a alguien encargado de poder responder en tiempo y forma, realmente se puede dinamizar mucho. O sea, de hecho, hoy es todo, yo creo que ya es sabido por el Vox Populi, ¿no? Digamos, ¿te quieres quejar de algo? Vete a Twitter. Pon un hashtag, menciona a la empresa y ponla de vuelta
papel...
y media.
Es que eso funciona, es verdad que funciona. Y esto también las empresas, por ejemplo, en parte, lo que crea también es de nuevo una especie de tiranía de Twitter, en este caso. Twitter como tirano. Es decir, solo lo que publicas en Twitter, solo la queja que publicas en Twitter. A mí me ha pasado también de tener un problema con un servicio concreto, con un proveedor concreto, y de quejarme por todos los medios, y al final ya de que alguien me dijera, quéjate por Twitter, ya verás qué rápido. Te quejas por Twitter y al minuto ya te están diciendo, tengo una solución.
Sí, sí, funciona bien, porque me encuentro con casos que ni con esas, lo cual ya es para sacar tarjeta roja y fuera de campo.
¿Qué papel juegan aquí los medios de comunicación también para resolver ese tipo de crisis? No hablamos de empresas concretas o de casos muy concretos, sino cuando hablamos del tema político, porque claro, estamos... No sé si todavía los medios de comunicación tienen mucha fuerza, si cada vez tenemos menos fuerza, hablando en general, los medios de comunicación en comparación con lo que estamos comentando, de las propias redes sociales, del de que hoy cada uno es, todos somos periodistas y cada cual en su casa tiene un rato libre y se convierte en periodista por un momento, ¿no?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta precisamente porque me parece que es un papel crucial para combatir esta guerra de desinformación. Es decir, en mi opinión, y con todo el cariño y el respeto a los periodistas, yo no soy periodista, por lo cual no entro en esa categoría.
¿Qué vas a decir? Que Fran y yo lo somos.
Por eso lo digo. El buen periodista no copia la noticia. Se informa, contrasta y cuenta la noticia. Entonces, el buen periodista que hace eso, yo creo que ayuda enormemente a esta guerra de desinformación. ¿Cuál es el gran problema que hay hoy día? En mi opinión, que hay mucho pseudo periodista, mucho que ni siquiera es periodista, pero va de periodista. Y luego, bueno, pues mal periodista, como lo hay en cualquier otra profesión, en la mía y en la de cualquiera, de gente que en lugar de hacer el trabajo que tiene que hacer, pues copia-pega, que eso lo he visto, yo lo he visto en cursos de formación, o sea, es un clásico, un gran clásico, el copiar un curso y decir, este es el mío, y lo has cambiado, si hay suerte el título, que a veces ni eso, lo has traducido, porque hay mucha copia de idiomas extranjeros y se literalmente traducen el título y ya está. Entonces, en ese caso, en el caso de que se haga un buen trabajo periodístico, yo creo que el medio de comunicación, al día de hoy, tiene una influencia importantísima. Creo que la va a seguir teniendo, en mi opinión. Otra cosa es que cambie el formato de papel o de ondas, pues vaya a bits. Vale, eso es lo de menos. Pero el formato es lo de menos. Pero el buen periodista, yo creo que hará un buen trabajo, facilitará el que se elimine o se tenga no tan en cuenta esa desinformación gratuita, que en muchos casos la desinformación es simplemente opiniones, que la gente cursa, a veces ni siquiera gente, usuarios, que eso es lo que ha pasado políticamente, ¿no? Es decir, con un solo usuario, o sea, una sola persona, con 1.000 o 500 o 300 usuarios, ha empezado, dedica 8 horas al día precisamente a generar contenidos, pero falsos, es decir, con nombres falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el papel de periodismo es crucial, de los medios de comunicación es crucial. O sea, necesitamos, o sea, es una necesidad de la sociedad y del mundo empresarial que ellos hagan la labor que tienen que hacer para precisamente que, bueno, pues que la verdad salga a la luz, la verdad salga a la calle, guste o no guste esa verdad, pero sea la verdad.
Es importante mantener eso, porque es verdad que en un mundo en el que todo el mundo puede ser, va de periodista, como decías hace un momento, precisamente ha cundido esa manera de priorizar la rapidez muchas veces, de priorizar el sacar la noticia lo antes posible y de viralizarla, porque, claro, no hemos hablado de lo viral, pero es que muchas veces para ser viral hay que mentir descaradamente y hay que sacar el morbo o hay que sacar el gancho que muchas veces nace de lo sorprendente y no de lo real, ¿no?
Fíjate, yo iba a decir más. A muchas empresas, a muchas grandes empresas, yo también les daría un consejo en ese aspecto, y es que inviertan más en medios de comunicación y menos en sus propias agencias de comunicación. Porque ahora lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo empresarial y cuando hablamos de información es unos potentísimos equipos de información y periodísticos de las propias empresas y unos equipos mucho más reducidos en lo que es la otra parte, ¿no? El otro lado. Que al final, yo lo que me imagino que si trabajas en un gabinete de comunicación de alguna empresa, llega un momento en que es difícil encontrar portavoces en el otro lado. Portavoces en el mundo del periodismo que trabaja hacia afuera para dar salida a tus noticias. Si invirtiesen más en medios de comunicación, vía publicidad, etcétera, y menos en sus propias agencias de comunicación, probablemente nos iría a todos mucho mejor.
Di que sí, barre para casa, que...
No, hombre, es cierto, no, pero, que nos encontramos verdad, un medio de comunicación. Nosotros tenemos una aluvión de información de agencias de comunicación que trabajan para diferentes empresas que a veces es imposible de asumir, imposible incluso de filtrar ni de respirar, ¿no?
A ver, yo creo que los medios de comunicación en este sentido son un escaparate y un altavoz con una potencia enorme. Entonces, y que además... como decía antes, no creo que tengan que comunicar cualquier cosa que se les dé. Entonces, creo que eso es algo positivo para una empresa. No es tan manipulable, no es tan fácilmente manipulable como pueden ser otros medios, evidentemente, pero si la empresa es correcta, es ética y quiere hacer las cosas como debe ser, pues eso no debería de ser un problema.
Aquí queremos hacer las cosas bien. Luego, bueno, luego tenemos los medios que tenemos, pero sí, que intentamos hacer las cosas bien. Yo creo que ese es la gran trinchera, ¿no?, que tenemos que mantener en el periodismo actual.
Como Fernando desde sí, la trinchera.
Exactamente.
Totalmente. Vamos, fijaros, una cosa que aprendí de mi madre cuando era muy pequeñito, está claro que las circunstancias en la que era, me dijo, el que quiere estudiar, estudia hasta en una banqueta. Y en más de una ocasión me ha tocado estudiar encima de una banqueta. Con el suficiente espacio para poder escribir, puedes escribir, no necesitas más.
Efectivamente. Bueno, Fernando, pues una vez más, un placer, como siempre.
Un gustazo.
Desde latrinchera.com,
códigoemprendedor.com,
ahí están los podcasts, y pues nuestro experto en coaching y influencer particular. Los he dicho los cuatro, ¿eh?
Todo, no me dejas a decir nada.
Fernando, gracias, hasta la próxima.
Un placer, un gustazo.